Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del pleno 29 de agosto, siendo las 19 horas, con el siguiente orden del día. Parte resolutiva, punto 1, aprobación si procede del acta de la sesión anterior. Punto 2, aprobación si procede del cambio de la fecha de celebración de la próxima sesión ordinaria del pleno. Punto 3, aprobación si procede de la prórroga de contrato para la gestión y explotación del cementerio y sanatorio municipal de Velilla de San Antonio. Punto 4, aprobación si procede de la moción presentada por don Carlos Hermano y don Antonio Montes, instando al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que paralice los proyectos de centro de transición en el ámbito sanitario y de reducción horaria en centros de pediatría y atención primaria. Punto 5, aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal de España Domín para atender la demanda de los vecinos del barrio de La Vega. Punto 6, aprobación inicial si procede de la moción presentada por don Carlos Hermenio Gómez, concejal no adscrito, don Antonio Montes López, con su calificación de los verdes, para el diagnóstico y prevención de la contaminación acústica en Velilla San Antonio. Parte de control, de acción de cuentas, de acción de decretos, asunto de urgencia, turno de ruegos y preguntas. Antonio. Sí.
Con permiso de la alcaldía y de todos los concejales, Izquierda Unida de Velilla de San Antonio, quisiéramos proponer un minuto de silencio por Javier Arguínez, concejal de Izquierda Unida de Llanes, asesinado. A ver si de una vez por todas somos capaces de erradicar la violencia de la política, no solo de la política, sino de la vida en general. Y entonces quería proponer al pleno de este ayuntamiento que guarde un minuto de silencio por el concejal asesinado.
Ningún problema, no, se entiendo. Y ahora ya continuamos con el orden del día. Con el punto 1, aprobación si procede del acta de la sesión anterior. ¿Pepa no estaba? ¿Tiene algún problema con el acta? ¿Pues votos a favor del acta? Y el punto número 2, que es la propuesta del cambio de fecha de celebración de la próxima sesión ordinaria del pleno. Como sabéis, viene siendo habitual que tanto en Navidad como en fiestas, en este caso en fiestas, pues como el viernes serían las comisiones, evidentemente es cuando ya estamos todos de plena fiesta, se viene adelantando al miércoles anterior a las fiestas, con lo cual la fecha propuesta es el 19 de septiembre miércoles a las 7 al mismo horario. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Nada, pues votamos votos a favor de aprobar el cambio de la fecha, como digo, para el 19 de septiembre de 2018 a las 7 horas, a las 19 horas. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? España Domingo. Pues pasamos al punto 3, aprobación si procede de la prórroga de contrato para la gestión y explotación del cementerio y sanatorio municipal de Velilla de San Antonio. Bueno, pues decir que es un contrato de 5+5, entonces como se aprobó pues por pleno, hay que volver a traer a pleno la prórroga. Paso a leer la propuesta. Con fecha de 13 de octubre de 2018 finaliza el contrato suscrito con la empresa Servicios Funerarios Núñez Sociedad Limitada para la gestión y explotación en régimen de concesión de cementerio y tanatorio municipal. Dado que el contrato en su cláusula tercera establece la posibilidad de prórroga por un plazo de 5 años y siendo necesario continuar con la prestación de dichos servicios, se propone al Pleno, primero, aprobar la prórroga del contrato suscrito con fecha 13 de octubre de 2013 con la empresa Servicios Funerarios Núñez Sociedad Limitada para la gestión y explotación en régimen de concesión de cementerio y tanatorio municipal en el municipio de Velilla de San Antonio, siendo el periodo de prórroga del 14 de octubre de 2018 al 13 de octubre de 2023. Teniendo en cuenta que las características del contrato inicial permanecerán inalterables durante la duración de la misma, siendo el canon anual a abonar por el adjudicatario por importe de 10.500 euros más el IVA correspondiente. Segundo, habilitar a don Rodrigo Morales Sánchez, concejal de Servicios Generales del Ayuntamiento, para la firma de cuantos documentos sean necesarios para formalizar la prórroga. Y tercero, dar traslado del acuerdo de la prórroga a la empresa adjudicataria. ¿Alguna pregunta, alguna intervención? ¿Alguna? ¿El tema del cementerio? ¿Nadie?
Sí.
¿Antonio? ¿Antonio?
Hola, buenas tardes. A ver, no nosotros vamos a votar en contra de esta moción porque estamos a favor de remunicipalizar todos los servicios que se puedan remunicipalizar. Y desde ese punto de vista, pues estamos a favor de eso de municipalizar. Porque, por ejemplo, en Madrid se ha hecho y tener una pérdida de unos 240 millones con la empresa privada, y en cuanto se ha entrado otra vez el ayuntamiento hay unos beneficios de 4 millones y medio. Y luego además creemos que se podrían crear puestos de trabajo en el pueblo.
Carlos.
Sí, vamos a ver, sobre el tema este, que al principio pues, no parece que sea mala propuesta. Nosotros pensamos que el haberse aprobado una cuestión hace 5 años y una prórroga de otros 5 lleva 10, y sobre todo, independientemente de que hiciera otro mandato que hemos socialista, que estamos a un año de las elecciones, escaso. Entonces pensamos que la prórroga de 5 años hipoteca al futuro ayuntamiento en su filosofía política, que podría ser incluso lo que ha dicho el compañero de Somos, de municipalización de ello o de otra manera, pero hipoteca a la otra, la alternativa. Por ese sentido, nos parece exagerado que sea la prórroga por 5 años y no, por ejemplo, por año y medio. Pues sí.
No, ya la vi. No, eso es lo que marcaba en contrato inicialmente.
Claro, pero no, no se hace inexorablemente que tenga que hacer.
No, yo digo que se hace, bueno, o sea, se aprueba la prórroga o no se aprueba, no se puede cambiar en un año.
Sí, pero se puede eliminar y aprobar una prórroga nueva.
No, habría que iniciar una contratación pública o sin una contratación.
Pero vamos, fundamentalmente por eso que decía, o sea, en el sentido de una filosofía política de que obliga precisamente al siguiente ayuntamiento a asumir eso durante 4 años. O sea, no lo digo por otro fenómeno,
Sí, con las demás empresas, claro. Bueno, pues pasamos a votar. Votos a favor de la prórroga de contrato para la gestión y explotación del cementerio y tanatorio municipal de Villa de San Antonio. ¿Votos a favor? ¿Sí? ¿Abstenciones? Pasamos al punto número. Uy, perdonadme. No, dice, no hace falta, bueno, pero votamos y creo que no va a faltar, ¿verdad? Y votos en contra. Después de la exposición y todo, era evidente que iba a ser en contra, pero bueno. Somos. Sí, perdonadme. Me estaba explicando, como no conocía a los concejales y me. Pues pasamos al punto número 4, aprobación sin proceder de la moción presentada por don Carlos Hermenio y don Antonio Montes, instando al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que paralice los proyectos de centro de transición en el ámbito sanitario y de reducción horaria en centros de pediatría y atención primaria. Carlos.
Al pleno ayuntamiento de Villa de San Antonio. Carlos Hermenio Gómez, concejal no adscrito, y Antonio Montes López, portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes, en el Ayuntamiento de Villa de San Antonio, al amparo de lo impuesto en el Reglamento de la Administración, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta conjuntamente esta moción aprobada por el Círculo Podemos de Melilla y quiere abrir a los verdes para su aprobación de la manera siguiente, que está ahí un poco incorrecta la redacción. Proposición que insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid que paralice los proyectos de centros de transición en el ámbito sanitario y de reducción horaria en centros de pediatría y atención primaria. En los últimos meses, la Comunidad de Madrid ha iniciado el pilotaje del proyecto Centros en Transición en diferentes centros de salud de su territorio, en concreto en los de Ventilla, Reyes Católicos, Los Casitas, Los Olivas, Guayaguado y Los Frescos. Llama la atención que al mismo tiempo se ha planteado la posibilidad de adelantar el horario de cierre de los centros de salud, propuesta que en principio estaba pensada para aplicarse en pediatría, pero ahora se quiere ampliar a toda la acción primaria. ¿En qué consisten estas dos medidas propuestas por la Comunidad de Madrid? Uno, sobre los centros en transición. Para entender qué significa y qué podría significar la idea de los centros en transición, basta con remitirse a la página web de la consultora privada Concepto y Metodología en Atención Primaria, en siglas CIMAP, que es la encargada de pilotar la aplicación de este modelo. En esa página se dice lo siguiente: nos dedicamos a la gestión del conocimiento y a proporcionar las herramientas adecuadas para implementar esa gestión de cara a mejorar el funcionamiento del sistema sanitario. El producto de nuestro trabajo es la consultoría apoyada en softwares de desarrollo propio que ayudan a obtener los resultados deseados. Es un proyecto de mejora continua basado en la adecuación del entorno, relación, incentivo interprofesional entre profesionales y gestores y de ellos con la población. Está centrado en los sistemas de información y en la gestión del comportamiento profesional, orientado exclusivamente hacia la experiencia profesional, que no es otra cosa que la efectividad y la eficiencia coincidentes. Su clave está en la eliminación de lo superfluo y necesario, que ronda el 30% de todas las dimensiones de la actividad sanitaria. Es un proyecto del sistema de salud del área o de centro, según se elija, para la identificación y reconocimiento de los profesionales excelentes, para la promoción de su emulación y para la desincentivación del consumo y de la demanda superflua, fuentes de importantes ahorros. A mayor abundamiento de esa idea, termina diciendo: tenemos un gran problema, una gran deuda sanitaria no es bueno, pero no es mejor la inercial tendencia a mantener el comportamiento inflacionario de crecimiento ilimitado en el gasto sanitario. La ilimitada bolsa por todo se ha vaciado y de poco sirve achicar agua si sigue abierta la vía de agua. Es evidente el planteamiento que se persigue con este programa, según se desprende de sus propias palabras. La sanidad tiene un problema de deuda que es imprescindible atajar mediante el recorte de gasto vestido de eficacia en la gestión, lo que es lo mismo, una vuelta de tuerca a los recortes mediante la aplicación de un programa pintado con la excusa de eficiencia y excelencia. Esa historia ya nos lo han contado en otros servicios públicos y la tendencia ya la conocemos. No es gestionar mejor, sino hacer el servicio más barato. Como es un servicio público, no se puede hablar de excelencia. Se trata de que el personal sanitario de atención primaria deje de ver en las consultas a numerosas personas, pacientes crónicos, enfermos pluripatológicos, etcétera, que se consumen mucho tiempo, abandonando tareas como la promoción de la salud y la educación sanitaria y estableciendo un profesional para las urgencias que se generan diariamente en los centros de salud. Por eso, diferentes colectivos en defensa de la sanidad pública manifiestan su oposición a la implementación del modelo. Critican en primer lugar la opacidad y el oscurantismo que está presidiendo todo el proceso. Y han trasladado a los diferentes grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid, sindicatos y organismos vinculados a la sanidad pública, las siguientes preguntas para que sean respondidas. ¿Por qué no se da más información? ¿Por qué no se oferta de manera abierta? ¿Cuáles han sido los criterios de selección de los centros de salud? ¿Por qué cuando se pregunta se los quieren tranquilizar? Porque no se trata de privatizar. ¿Cuándo y cómo se ha aprobado la concesión de presupuesto para que la empresa privada, CIMAP, lleve a cabo este proyecto? Pliegos, concursos, etcétera. ¿Se ha consultado con la mesa sectorial y la opinión de los agentes sociales? Urge su paralización. 2. Sobre la reducción horaria en los centros de pediatría y atención primaria. Llama la atención la coincidencia en el tiempo de aparición de estos centros en transición con la información del gerente adjunto de asistencia sanitaria y del consejero sobre la propuesta de cierre de los centros de salud a las 18:30, idea que también propugnan desde IMAP. La propuesta, que en principio parecía limitarse a pediatría, dada la escasez de especialistas, se extiende ahora a toda la atención primaria, que ya lleva años sufriendo las consecuencias de la penosa política de recursos humanos llevada a cabo por los diferentes consejeros del PP. Frente a la sangría de profesionales sanitarios, médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, etcétera, que se ven obligados a emigrar al extranjero para lograr unas mínimas condiciones de trabajo, no digamos ya dignas, y lo que provoca la falta de recambio generacional en los centros de salud, los diferentes gobiernos solo ofrecen el adelanto del cierre de los centros de salud. Pretenden que los centros concluyan su actividad diaria ordinaria a las 18:30, adelantando la atención de urgencia a partir de esa hora con la mínima plantilla posible y con la única pretensión de contar con mano de obra para rellenar suplencias y turnos de urgencia. Bajo el loable propósito de la conciliación de la vida familiar y laboral, se esconde probablemente la pretensión de contar con más mano de obra, barata por supuesto, para la cobertura de ausencias, y así acabar con las protestas de las y los profesionales. Del mismo modo, también esconde la justificación del recorte presupuestario destinado a la atención primaria, ya que se atenderá a la misma población con muchos menos profesionales sanitarios. aligerándose considerablemente las actuales plantillas, que ya son deficitarias en la actualidad. Es lógico que muchas compañeras y compañeros que trabajan en turno de tarde, a quienes nunca se les compensaron la graduosidad, por mucho que se les prometiera, contemplen con cierta benevolencia esta noticia. Existen fórmulas que posibilitan la conciliación, si es lo que se pretende, y no suponen un deterioro del servicio por la pérdida de plantilla. Y que no quepa ninguna duda, los turnos de tarde están ampliamente demandados. Al final de la jornada acuden miles de trabajadores y trabajadoras que no pueden acudir a la consulta en otro momento, o personas mayores en el periodo estival para evitar las horas más calurosas del día. Resulta paradójico que se pretenda recortar el horario precisamente en el turno de suele haber más consultas, plazas, en todas las categorías. El hecho de que haya más consultas por la tarde no es casual, sino respuesta a una mayor demanda de la población en turno de tarde. Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Villa de San Antonio la adopción del siguiente acuerdo, de los siguientes acuerdos. Primero, instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid y a la Consejería de Sanidad para evitar la aplicación de los proyectos de centros de transición y reducción del horario de atención primaria y pediatría puestos en marcha en los centros dependientes de su gestión. Segundo, dar traslado del presente acuerdo a la plataforma en defensa del Hospital de Arenales y a todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid.
Gracias. ¿Intervenciones?
Pues por aquí.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, las personas de bien mantenemos el sistema de salud de la Comunidad de Madrid. Desde España 2000 creemos que la sanidad pública debe responder a las necesidades de las personas que sostenemos con nuestros impuestos el sistema y no a criterios simplemente económicos al servicio de la destrucción de la sanidad pública. Nuestro modelo de sanidad es público y nacional para evitar desigualdades dentro de nuestro país y que una señora de Málaga tenga la misma cobertura y garantías en una ciudad como el pueblo donde vive su familia en Cuesta. La sanidad pública debe avanzar, no retroceder en calidad y servicio. Por ello, apoyaremos esta moción.
Gracias. Pues pasamos a votar. Votos a favor de la moción presentada por don Carlos Cermeño y Antonio Montes, instando al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que paralice los proyectos de centro de transición en el ámbito sanitario y de reducción horaria en los centros de pediatría y atención primaria. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Y votos en contra? Aprobada. Pasamos al punto número 5. Aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal de España 2000 para atender la demanda de los vecinos del barrio de Adela. Pedro.
Muchas gracias. El Grupo Municipal de España 2000 se ha reunido recientemente con vecinos del barrio de Adela. En esa reunión han denunciado un gran número de desperfectos en sus calles, entre los que destacan paso de viandas sin pintar o sin señalizar correctamente, la falta de limpieza y desbroce, falta de mantenimiento de aceras, paso de carruajes sin mobiliario urbano o tocones sin arrancar tras haber sido talados los árboles. De una forma coloquial, ya lo conocemos, el barrio de la Vega como una sola calle, pero con el mapa de nuestro municipio en la mano comprobamos que dicho barrio agrupa una serie de calles como un tramo de la Avenida de la Ilustración, otro de Federico García Lorca o las calles de la Viña y de la Vega, entre otras, que junto al camino de los Alamillos llegan con el sector 18, sin olvidar el recinto ferial y el Berillaria. Es precisamente en este último donde, además de la denuncia sobre mal estado, los vecinos han solicitado instalar un parque para perros. Parque en el que los perros pueden hacer un circuito de habilidades y para el que los vecinos han comenzado a recoger firmas para su instalación. Sabemos que el recinto que proponen los vecinos es de propiedad privada, pero el propietario ha mostrado en numerosas ocasiones su predisposición a colaborar con este ayuntamiento, cediendo su suelo para la discoteca móvil, la plaza de toros u otras actividades organizadas por este ayuntamiento y otras asociaciones. Por lo que sería interesante poder llegar a un acuerdo con este propietario para ceder el uso mediante un convenio para la instalación de este parque, siendo esto una posibilidad a valorar, así como otras parcelas de propiedad municipal. Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal de España 2000 propone al Pleno el siguiente acuerdo: que el Ayuntamiento inicie las labores necesarias para subsanar las deficiencias en el barrio de la Vega, señalizar correctamente los pasos de peatones, mejorar la limpieza y desbroce, mantenimiento de aceras, paso de carruajes y mobiliario urbano y arrancar los topones en los árboles talados. Que el Ayuntamiento atienda las demandas de los vecinos de La Vega para la instalación de un parque para perros con circuito de habilidades en las inmediaciones de este barrio, en una parcela municipal o una privada mediante convenio con el propietario.
¿Intervenciones?
Hay una moción que presentamos en la pasada legislatura que se aprobó, no me hagáis caso, no me acuerdo, que se aprobó por mayoría, o se aprobó por mayoría, no sé si el SOE actuó, o creo que se aprobó por mayoría del pleno de este ayuntamiento, por mayoría por unanimidad del pleno de este ayuntamiento, donde hablábamos de pasar la cesión de los terrenos, donde hablábamos de la edificabilidad que había en el sector 18, incluido estas parcelas que incluye el España 2000, pasase la propiedad del ayuntamiento, y la edificabilidad que había en esas parcelas la pasábamos al sector 19, si no me equivoco, o a futuros sectores de arriba del tema del sector 23. Una moción aprobada por unanimidad. Bajo mi punto de vista es incompatible con lo que plantea en este caso ahora mismo España 2000. El tema de la limpieza y el tema de tal, está claro que hay que limpiarlo, pero en el resto no. Por eso en este caso Izquierda Unida va a votar en contra, pero porque ya hay una moción aprobada inicialmente, insisto, por unanimidad, donde se mandata a este crédito a negociar con esos dueños para coger y pasar a la limpieza. Que no tiene que ver absolutamente nada con el tema de la limpieza, que yo creo que es una petición justa y que yo creo que el equipo de gobierno tendría que hacer caso a esta moción en esta parte y coger y limpiar lo que se pueda en el tema de llevarlo.
Bueno, ¿una intervención más?
Sí.
Pedro.
Sí, bueno, la intención de... creo que en política tenemos que estar un poco actualizados e intentar día a día poder mejorar esta situación y atender las demandas de los vecinos en función de lo que, pues, que podamos, en la medida de lo que sea posible. Si no recuerdo mal, con las indicaciones que me dieron del urbanismo, el sector 18 está colindando con el Velilla Arena, o sea que pertenece desde la zona del camino de la Vega, el camino del Sudillo, hacia el otro lado. Entonces, la intención que tienen los vecinos con esto es una muy buena intención, y que no se limite el espacio de Velilla Arena, pues únicamente a discoteca móvil, que no sea un foco de basuras, y que se le dé un poco de vida a ese sector y a ese recinto. Y yo creo que deberíamos entre todos hacer un esfuerzo e intentar, no solo por supuesto llevar un mantenimiento en condiciones, sino dar un poco más de actividad a ese sector y a ese recinto, más que limitarlo a la zona de las fiestas. Por eso pido el voto favorable para el resto de corporativos y que entre todos podamos llegar a un acuerdo y facilitar esta demanda de los vecinos. Muchas gracias.
Sí. La moción que he dicho que se presentó en la pasada, creo que fue en 2014 o primero en 2015,
sí, más sí, exactamente.
Es muy importante para ese ayuntamiento. Y digo que es muy importante para el ayuntamiento porque cogerían 88.000 metros cuadrados gratuitos. Porque son 88.000 metros cuadrados gratuitos, se podrían hacer todas las cosas que está planteando España Madrid y lo que hemos planteado muchas veces, tanto del Partido Socialista de Izquierda Unida como del Partido Popular, cuestiones importantes que tiene ahora mismo este municipio. O sea, que no es una cuestión menor, yo creo que es una cuestión bastante importante bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista del grupo. Pues estamos hablando de 88.000 metros cuadrados que pasarían gratuitamente a propiedad del Ayuntamiento de Velilla.
Bueno, pero un cambio de sueldo.
Bueno, cuando hablo de gasitos,
sí, sería un cambio de...
Sí, es un cambio, pero no, o sea, no pasaría a propiedad
de... Sí, que ese sueldo está claro que lo hacía por la mañana. Bueno, pues pasamos a votar. ¿Votos a favor de la moción presentada por el Grupo Municipal de España 2000 para atender la demanda de los vecinos del barrio de La Vega? ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Y votos en contra? Pues pasamos al punto número 6. Aprobación inicial si procede de la moción presentada por don Carlos Herminio Gómez, concejal no adscrito, y don Antonio Montiel López, concejal Izquierda Unida de los Verdes, para el diagnóstico y prevención de la comunicación acústica en Velilla de San Antonio. Antonio. Recordad que es la moción que se dejó en la mesa hace dos plenos y que se vuelve a traer hoy.
¿Quieres?
No,
que
la tengo, que la tengo. Buenas tardes a todas y a todos. moción para diagnóstico y prevención de la contaminación acústica en Mérida San Antonio. Exposición de motivos. A pesar de ser un fenómeno netamente local que afecta a miles de personas en su vida diaria y está reconocido en el libro verde de la Comisión Europea como uno de los principales problemas ambientales de la UE, el ruido generado por las actividades sociales y económicas cotidianas no han recibido actualmente una atención prioritaria y holística por parte de las administraciones públicas locales. De acuerdo con las directrices sobre el ruido comunitario de la Organización Mundial de la Salud, un 40% de la población de Europa Occidental está expuesta a niveles de ruidos generados por tráfico rodado superiores a 50 decibelios, a suficientes para causar molestias graves el día a día, y en un 20% sufre niveles de ruido ambiental superiores a 25 decibelios. A, umbral considerado inaceptable por los expertos, tras que pueden comenzar a generarse problemas auditivos en las personas expuestas. Además, más de un 30% padece durante la noche niveles de ruidos superiores a 55 decibelios. A cuando las directrices de la Organización Mundial de la Salud determinan los 25 decibelios, a como límite para un descanso interrumpido y satisfactorio. Tras la aprobación de la directiva de 2002/49/CE del Parlamento y el Consejo Europeo, España promulgó en 2003 su primera ley de ruido, 3/2003 del 17 de noviembre, llegando a los ayuntamientos la competencia para el desarrollo de ordenanzas en relación con la materia objeto de la ley, artículo 6. Estos avances en la legislación provocaron que el decreto 68/99 de la Comunidad de Madrid sobre el régimen de protección contra la contaminación acústica quedase obsoleto y fuese derogado, careciendo desde entonces nuestra región, a diferencia de otras autonomías, de normativa propia, ordenanzas tipo sobre la materia, tal y como señala el decreto 55/2012 del 15 de marzo, por el que se establece que el régimen legal de protección contra la contaminación acústica en la Comunidad de Madrid, una única legislación aprobada en nuestra región en materia de ruido tras la derogación del decreto 78/99, el régimen jurídico aplicable en las... aquí me han puesto el sello, no creo que definido por la legislación estatal. Dicha organización estatal está formada por la ley 37/2003 del 17 de noviembre del ruido, Real Decreto 15/3/2015 del 16 de diciembre que la desarrolla con respecto a la evaluación y gestión del ruido ambiental, y el Real Decreto 1367/2007 del 19 de octubre que la desarrolla con respecto a la contaminación acústica, objetivo de calidad y emisiones acústicas. Asimismo, y como se ha mencionado, la agenda del ruido establece que a los ayuntamientos a los que corresponde aprobar ordenanzas de régimen en esta materia, debiendo también adaptar las existentes y planteamientos urbanísticos a las disposiciones legales y normativas étnicos. Sin embargo, el Ayuntamiento de Mérida de San Antonio carece de ordenanzas reguladoras de ruido, adoptando ante su ausencia el marco legislativo que sirve de referencia en la Comunidad de Madrid, que, como ya hemos señalado, no es propio de la autonomía, sino del ámbito estatal. Al margen de que esta legislación pueda habernos ayudado a abordar problemas puntuales de convivencia causados por diversas actividades sociales, la inexistencia de ordenanzas propias contextualiza en la realidad que se vive en nuestro municipio, nos hace carecer de artículos y directrices específicos para atajar los problemas causados a las vecinas y vecinos por actividades generadoras de niveles de ruido superiores a los tolerables para el normal desarrollo de la vida pública. En Mérida San Antonio, el ruido del tráfico rodado de la M208, que estimamos entre los 55 y los 90 decibelios, por ser el intervalo normal en que se oscila el ruido provocado por los diferentes tipos de vehículos que transmiten por ella, es un problema que ya han dado quejas varias vecinas y vecinos residentes en la calle Pascuelo y Guerrita, ubicadas junto a la citada carretera, que nosotros trajimos al pleno una moción presentada en marzo del 2017 por la vía de urgencia y en abril del mismo año por la vía ordinaria. En esta moción, en el intento por atender la queja de dichos vecinos y vecinas, solicitamos la modificación de la relación de proyecto incluida en el PRIMA 2017-39 para que se incorpore en la instalación de pantallas fonoacústicas que aislaran del ruido a la N208 a la vivienda colindante de la calle Pascuelo y Guerrita, facilitando, entre otras cosas, el descanso nocturno de las vecinas y vecinos que residen en ellas. A esto hay que sumar que determinadas actividades económicas particulares y locales de ocio generan ruido y sonido que pueden desembocar en problemas de convivencia y de salud. Esta realidad apunta que no solo se día positivo la existencia de una normativa municipal que reglase estos aspectos y estableciese niveles, sanciones y acciones para abordar la contaminación acústica en nuestra sociedad, sino también la elaboración de mapas de ruido y planes de acción frente a la contaminación acústica. En atención a todo lo expuesto, sometemos a la consideración del pleno municipal esta moción para llegar a los siguientes acuerdos. Primero, desarrollar una ordenanza sobre la contaminación acústica que incluya zonificación acústica, niveles máximos permitidos y sanciones tanto para el ruido ambiental y comunitario como para el ruido generado por actividades privadas o domésticas, así como medidas públicas y privadas de prevención. Segundo, proporcionar al personal municipal encargado del control de la contaminación acústica la formación y los equipos necesarios para el adecuado desempeño de dicho trabajo, buscando especialmente la implicación de la comunidad local en las actuaciones en materia de contaminación acústica. Tercero, elaborar un mapa de ruido que complete aquello que ya pudieran existir sobre el área que se encuentra en nuestro territorio municipal y que permita un mejor diagnóstico de la contaminación acústica en nuestro municipio. Dicho mapa será puesto a disposición de los vecinos en una zona de fácil acceso en la web del ayuntamiento. Cuarto, en base al resultado del marco de ruido, elaborar un plan de acción frente a la contaminación acústica con medidas preventivas, paliativas y correctoras. Este plan de acción se centrará prioritariamente en las áreas en torno al centro de salud, zonas residenciales, colegios e institutos y otras que el Ayuntamiento considere especialmente sensibles. Poner en marcha un servicio de información pública sobre contaminación acústica, mapas de ruido y plan de estación y plazos de adaptación a las nuevas normativas y medidas en la línea con lo establecido en el artículo 5 de la Ley del Ruido, orientado especialmente a particulares y individuos. Sexto, valorar la adaptación y o el desarrollo del planeamiento urbano a las disposiciones de la organización resultante del primer acuerdo en aquellos aspectos que la realidad del municipio requiera conformidad con lo establecido en la Ley del Ruido, en la línea establecido en su artículo 6. Séptimo, instar a la Comunidad de Madrid a desarrollar una nueva normativa autonómica sobre contaminación acústica que recoja el testigo del derogado del decreto 78/99, ajustándose a la normativa nacional y europea. Octavo, instar a la Federación de Municipios de Madrid a desarrollar una ordenanza tipo que pueda servir de base para municipios y la capacidad técnica necesaria para lograrla por sí mismo, instando igualmente a dicha entidad, a esta organización, con los ayuntamientos, impartir cursos de formación sobre contaminación acústica para el personal municipal.
¿Intervenciones? Pedro.
Muchas gracias. Bueno, pues el pasado 27 de junio, en sesión ordinaria de pleno, se aprobó la retirada de esta moción. Todos los concejales, incluidos los proponentes de la moción, salvo el grupo que yo regento, la Portavocía, España 2000, decidieron retirarla a pesar de la importancia del asunto a tratar, porque según la señora alcaldesa no se podían celebrar las fiestas. Dos meses después, y antes de celebrar las fiestas, esta moción vuelve a venir, a pesar de que no ha cambiado nada de la moción. Se han perdido dos meses para empezar a trabajar en algo tan importante como es la salud y el bienestar de todos los vecinos. España 2000 ha puesto un elevado número de quejas por este motivo sin que este ayuntamiento haya hecho absolutamente nada. Nos han llegado vídeos de vecinos que llegan a sufrir agresiones acústicas de hasta 90 decibelios en sus casas. Para que se haga una idea, los 90 decibelios es como tener una sirena de policía en casa. Todo ello no ocurre solo en fiestas, señora alcaldesa. Si fuese así, a los vecinos no les importaría sufrir los 5 días. El problema es que estas situaciones se repiten cada fin de semana en algunos locales o espacios públicos de nuestro municipio. España 2000 no solo va a apoyar esta moción, sino que nos ofrecemos una vez más a ayudar en lo que esté en nuestra mano a solventar este problema de salud para los vecinos. Muchas gracias.
Alicia.
Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros, por supuesto, estamos a favor de esta moción. Entendemos como un problema el asunto del ruido en este municipio, lamentablemente no solamente por temas de actividades nocturnas, sino a cualquier hora del día. La verdad es que hay problemas. De hecho, nosotros ya en la intervención que hicimos en junio dijimos que estábamos preparando una ordenanza teniendo en cuenta a los técnicos, ya está preparada y la pondremos a disposición, la registraremos en los próximos días por si sirve de punto de partida para poder trabajar entre todos en algo que sea útil y a la mayor brevedad posible para tratar este tema con la seriedad requerida. Y ya una vez que tenemos las aportaciones de policía local, pues las estaremos si podemos mañana o pasado.
Antonio.
Es verdad que la moción se retiró y se retiró con todos los concejales a favor, porque había todos los concejales a favor, menos el de España 2000, pero es verdad que se retiró con una sencilla razón. El equipo de gobierno tenía dudas con respecto al tema de la fiesta y en los meses estos posteriores, pues, hay que ser, las cosas hay que decirlas cuando hay que decir. Entonces, en estos meses anteriores, nosotros hemos estado hablando con la alcaldía y hemos estado mirando el tema de lo de las fiestas y la legislación no es aplicable al tema de las fiestas. Entonces, al no ser aplicable al tema de las fiestas, por eso no se ha hecho ninguna modificación en el tema de la moción y se ha presentado tal como es. Porque el problema único que había era, bajo mi punto de vista, era el tema de las fiestas. Y por eso, insisto, nosotros hemos recopilado información, se lo hemos pasado a la señora alcaldesa, y se decidió traerla en este pleno. Además, de las
así es. ¿Hay más? Pues pasamos a votar. Aprobación inicial, si procede, la moción presentada por don Carlos Hermenio Gómez, concejal de Espíritu, y don Antonio Montes López, concejal de Izquierda Unida de los Verdes, para el diagnóstico y prevención de la contaminación acústica en Melilla de San Antonio. ¿Votos a favor? Bueno, pues pasamos a la parte de control, la acción de cuenta, decretos, aquí están, asuntos de urgencia que no hay, y turno de ruegos y preguntas entre los concejales. Sí, ahora.
Buenas tardes a todos y a todas. Yo tengo dos preguntas, o nuestro grupo, además, en este caso yo creo que tengo más, dos. Una, hemos preguntado en los dos últimos plenos por la moción que presentamos de los cajeros automáticos, que creemos que una cosa tan simple está llevando un montón de tiempo, porque hace un montón que se ha presentado y que se ha aprobado. Esa es una, si quieres ahora te digo la otra y ya.
Sí, sí.
Y luego la otra es que en el presupuesto de este año 2018 existe una partida de presupuestos participativos y queremos saber cuándo se va a comenzar y cómo se va a hacer. Gracias.
Buenas tardes. La moción para modificar el tema de cajeros ya está preparada. De hecho, está preparada ya por el técnico, lo que pasa que para este pleno era imposible traerlo. Seguramente lo llevaremos al pleno de septiembre, ¿vale? Pero está preparado, de hecho creo que lo preparó en junio, pero había algunas modificaciones, ya sabes que hay unos cuantos trámites hasta que al final la ordenanza pasa además por intervención, por secretaría y bueno, pues al final se retrasó, pero está preparada para presentarla seguramente en septiembre, como mucho en caso de que septiembre, como sabéis que adelantamos una semana el pleno, con lo cual las comisiones y la presentación será como máximo el día 10, en todo caso como mucho octubre, pero está preparada, de hecho ya está todo firmado. En cuanto a los presupuestos participativos, nuestra intención es empezar ya ahora en septiembre, ¿vale? De hecho, hemos tenido ya la primera reunión para ver cómo se va a dar forma a los presupuestos, qué opciones se van a dar, igual que el año pasado, se dieron varias opciones. Sabéis que teníamos una partida de casi 2 años. Sí, seguramente. Lo único es que no hay gasto corriente, porque es verdad que lleva confusión a la gente. Al final, cuando les hablas de inversión o de gasto corriente, no saben un poco diferenciar ese tema y un poquito de lío. Entonces, al final, hemos unificado todo y sabéis que había una única partida de inversión, en la cual daremos varias opciones para que se voten.
¿Se van a dar propuestas concretas?
Se van a dar propuestas concretas en las cuales tendrán que votar, tanto presencialmente como online.
Mariola.
Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros nos ha llegado a través de un vecino el problema que ha tenido, ¿no? Una denuncia que ha recibido por unos perros que, bueno, que al parecer ha molestado y entonces se le ha recibido una denuncia. Sobre este tema queremos haceros varias preguntas. Estuvimos revisando el expediente y todo lo que el vecino nos comentó. Y hay tres preguntas en principio que quiero hacer. Una de ellas, la primera, es que en el expediente vimos, y él y el vecino no lo comentó así, es que pidió, por entrada por registro, pidió que se nos notificara a todos de lo que estaba, bueno, de la situación en la que se encontraba y bueno, de los problemas que venían, ¿no? Y eso no hemos recibido nada. O sea, nosotros fuimos, no hemos recibido nada por correo, ni en el despacho, ni al personal. Eso por un lado, porque no sé si solo hemos sido nosotros o ha sido un error.
Sí, aquí pero nosotros, luego yo vi que ponía para todos los políticos.
Sí, sí, por eso digo que no sé, no hemos recibido nada, entonces no sé si no lo habrá recibido.
Un error de secretaría que no sé si lo
habrá recibido. Vale, secretaría sí que lo hace automáticamente.
Vale, bueno, pues no se ha hecho, sí. Entonces, otra de las razones, bueno, el vecino es que es un tema bastante largo y complejo, creo que sabéis de qué se trata.
Sí, 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 está bueno.
Pero hay una cosa que queremos preguntar, ¿no? Dentro de todo este expediente de la denuncia y demás, hemos visto que al vecino se le comunica la denuncia sobre esta molestia con los perros que ladran y tal, se comunica como, se le entrega como en febrero, ¿no? Esto ocurre como en noviembre, diciembre, y se le entrega la denuncia en febrero. Entonces, claro, esto tiene un periodo de alegaciones, que creo que son 15 días. Entonces resulta que el expediente que él solicita para poder hacer esas alegaciones no se le entrega hasta mayo, con lo cual realmente el vecino tiene que entregar más alegaciones sin ver la documentación. Entonces nosotros queremos saber por qué ocurre en esta fecha.
Yo, o sea, yo creo que no es así, Mariola, pero si quieres lo vemos
con No, hemos visto con fechas, sí, bueno, tenemos las fechas aquí apuntadas. Sí, ¿no? Sí, entonces sí. La pregunta es cómo tarda tanto el expediente en llegar a manos. O sea, cómo tarda tanto poder revisar, porque si no es, ahí causaría una indefensión, porque
sí,
no
ves
si te denuncian exactamente, y si no puedes alegar correctamente. Esa es una de las preguntas, que no sabemos por qué se tarda tanto. No sé si es tema burocrático. Y otra pregunta es, también hemos visto que lo que es la sanción puede ir de 30 a 300 euros. Entonces, cuando fuimos a ver el expediente no estaba el tema, entonces nosotros no pudimos saber en base a qué se puede decir si son 30,
se aplica una cosa u otra,
100 o son 300, que en este caso han sido 300 el máximo. Entonces, bueno, pues...
Pues mira, si te parece, lo primero yo creo que no es correcto, porque es verdad que yo he estado en mi visita a con estos señores, pero si te parece, cuando la técnico venga de vacaciones, nos sentamos con ella, que te explique, porque evidentemente eso es un criterio técnico, no es un criterio físico. Yo lo que te digo, que por lo que yo sé, hemos estado en distintas reuniones con este tema. Creo que no estás acertada en la exposición que has hecho respecto al tema de alegaciones, pero aún así me gustaría que te parezca, nos vemos con el técnico, bueno, pero te invito a que nos veamos con el técnico que nos explique, por supuesto, que el criterio técnico, el de la multa, es un criterio técnico y nunca es político. Entonces, por un lado, que nos lo explique para que lo sepa y aprovechamos y que nos explique pues todo el desarrollo del expediente. Vale, quedamos con el concejal, con
sí,
el
pero ojo, que sobre todo lo que queremos saber es que por qué se tarda.
Sí, pues eso, porque no lo explique, porque es que además yo insisto, es que creo que esa información no es correcta.
No, esa
es la que es yo creo que no. Bueno, yo creo que no es correcta, pero bueno, pues quedamos con
el que lo mejor. De la Junta no tengo ni idea.
Claro, es un criterio técnico y además.
El criterio técnico no lo sabemos porque no estaba el tema.
Efectivamente,
pero por eso lo preguntamos.
Pues sentamos y lo vemos.
Pero vamos, lo de la fecha sí es cierto, lo digo porque claro.
Algo nos tendrá que aclarar, porque ya te digo que no. Creo que no es cierto. Bueno, que no, efectivamente, sí, yo la primera. De hecho, el viernes he quedado con este señor otra vez y demás, ¿sabes? Que nos vemos, el otro día estuve y nos vemos hace un montón de tiempo. Desde el año pasado.
¿Perdón?
La técnico yo creo que el día 3. Sí,
bueno, y también preguntar también para que lo metéis a nivel interno porque no nos ha llegado la notificación.
Sí, eso ha sido por el error de secretaría que normalmente llega y le dejan la copia a todos los grupos de forma individual. Sí. A ver, Pedro.
Muchas gracias. Quería solicitar distintos decretos. Número 1968, 1969. 1984, 1985, 2001, 2019, 2036, 2051, 2052 y 2075. Y ahora le paso al señor secretario dos preguntas para que la apunte en el acta. Por favor, muchas gracias.
¿Para transcribir?
Sí, para contarlo. Y la pregunta, una de ellas, era bueno, para los concejales de Medio Ambiente y Servicios Generales, pero bueno, me conformé con el concejal de Servicios Generales. Y es relativa a la instalación, a que informen sobre la instalación de los puestos de pesca instalados recientemente. Y es que el Ayuntamiento ha instalado recientemente 4 puestos de pesca que le ha seguido la Asociación de Campillo de Arriba hacia Madrid, como ya se nos informó en la pasada comisión, en la última comisión de Medio Ambiente celebrada antes del verano, y España, donde España 2000 ya mostró su malestar en dicha comisión, puesto que los 4 puestos de pesca instalados no llegan a lo que se aprobó en el pleno del Ayuntamiento, donde se acordó que se instalaría alrededor de una decena y sería desde la zona del desagüe hasta la zona donde comienza el pitón de los conejos, y no al revés. Y es al revés, como también se ha instalado alguno de los puestos de pesca, además de estar totalmente deteriorados y sin anclar en el suelo, poniendo en peligro a quien los utilice y con el temor de que acabarán en nuestra laguna. Se han ignorado las indicaciones de la Asociación de Pescadores, no solo empezando la casa por el tejado, con la instalación de puestos de pesca sin antes poner medios para la renovación de aguas, para mejorar el oxígeno o la limpieza de especies invasoras, como el pez gato que acaba con el resto de especies y su posterior repoblación con especies autóctonas. Entonces, mis preguntas son, ¿quién ha tomado la decisión de instalación de puestos de pesca? ¿Por qué se han ignorado las recomendaciones de la Asociación de Pescadores? ¿Y si se van a mantener en la situación actual en los puestos de pesca?
Te respondo yo, si me permite, ya que soy concejal de Medio Ambiente. Pues la decisión se ha tomado en común con alguna asociación ecologista de la zona y también con la Comunidad de Madrid. No se ha ignorado la recomendación de la Asociación de Pescadores. La Asociación de Pescadores empezó viniendo, me parece, que a la primera comisión de medio ambiente que se lleva a cabo en este ayuntamiento, creo que vino a la primera, se le invita, por supuesto, a todas las comisiones de medio ambiente y no ha vuelto a venir. Con lo cual, no sé, son ellos los que deberían venir y aportar sus ideas, no lo han hecho. Y desde luego lo que se va a hacer es seguir poniendo puestos de pesca hasta que se llegue al número aprobado. se han empezado por cuatro, se seguirán instalando más, que no es la primera, efectivamente. Sí, no, si le pregunté a la José, pero vamos, que lo sé, porque estoy al tanto de todo esto. Más.
La siguiente pregunta es relativa a que la alcaldía informe sobre la contratación de los festejos taurinos. Y es que España 2000 ha estado revisando el expediente, un expediente prácticamente vacío, donde lo que nos hemos encontrado pues han sido exactamente tres documentos. Lo que más ha llamado la atención, había un documento más, pero los tres más relevantes han sido un documento del 19 de junio, donde presente, reunida la presidenta de la Comisión Taurina, que es la señora alcaldesa, con el resto de miembros de la comisión, y donde allí, bueno, en una serie de puntos, uno de ellos, se dice que se hace visita a la finca, una finca propiedad de uno de los dueños de la ganadería que voy a mencionar, y en el cual mostró el ganado en perfectas condiciones y aprobada por la Comisión de Festejos Taurinos para que dicho ganado sea partícipe de la fiesta patronal de Villa San Antonio. El siguiente documento es del día 21 de junio, donde la señora alcaldesa, como presidenta de la Comisión Taurina de Villa San Antonio, con motivo de la fiesta patronal de 2018, y formas nuevas realizadas por parte de la Comisión Taurina y fiesta de Villa San Antonio, visita las ganaderías para la sección de ganado de festejos taurinos y se acordó la adquisición de ganado de una serie de ganaderías, cuyo importe se adecua perfectamente a los precios de mercado. Y hay otro documento donde el día 21 de junio, más o menos es un documento similar donde hace referencia a los precios asequibles, pero lo que no hay es un presupuesto. Lo que no hay es un... Yo no sé desde cuándo este ayuntamiento quiere hacer una contratación sin hacer antes un sondeo de mercado, sin asegurarse antes de que el precio es asequible. Y entonces mi pregunta es qué contratos se harán a las ganaderías elegidas para la celebración de los festejos taurinos. ¿Por qué se elige ya ganadería por parte de la alcaldesa y de la Comisión Taurina si no se incluye en el expediente el coste del servicio o un presupuesto detallado? ¿Y cuándo se incluirá el informe del secretario y o de intervención en dicho expediente?
A ver, como bien sabes, que viniste a mi despacho y te lo expliqué, creo que muy clarito, no había contratos todavía porque justo se habían iniciado los trámites para ir a ver las visitas de las ganaderías y demás. Te dije, espérate si quieres para ver el expediente, porque en breve se van a ir incluyendo, como de hecho así ha sido, y de hecho a día de hoy están ya los contratos con la distinta ganadería, y contratos, pues como te dije, pues con la Plaza de Toros, el alquiler de Plaza de Toros, hay que pagar los veterinarios, hay que pagar los médicos y demás. Entonces te dije, el expediente está en el inicio, espérate, y luego cuando esté tal, lo quisiste ver, pues viste lo que había. A día de hoy están los contratos, y bueno, lo puedes ver, por supuesto. La alcaldesa, desde luego, no dice la ganadería, eso es evidente, eso lo sabes tú como lo sé yo, aquí puedes contar lo que quieras. De hecho, es evidente que la ganadería las elige la Comisión Taurina, que para eso está yo, puedo presidir la Comisión Taurina, pero desde luego la ganadería, como ya sabes tú, lo elige la Comisión Taurina, siempre, por supuesto, contando con el presupuesto del que dispone este ayuntamiento. Y luego, evidentemente, te expliqué también que el tema de los toros se puede contratar, pues bueno, por motivos de exclusividad y demás, y así es como se ha hecho este año después del lamentable espectáculo del año pasado, y se ha decidido hacerse así. Entonces, como no hay un expediente de contratación, no hace falta que haya un informe del secretario. Cuando se vayan pagando las facturas y demás, pues se irá pasando por intervención y punto, como cualquier tipo de servicio, que además es que recuerdo que te lo expliqué todo esto claramente en mi despacho.
¿Me das una calidad?
Claro, por supuesto.
Muchas gracias. Y ahora le agradezco personalmente el que me haya recibido su despacho. Entonces, quería comentar también algo que sale aquí usted, de la propuesta de la Comisión Taurina. Y cita textualmente, un documento que viene firmado por usted. Doña Antonia Caza Jiménez, como presidenta de la Comisión Taurina y fiesta de Villa de San Antonio, y con motivo de la celebración de la fiesta patronal de 2018, por medio de la presente, propone la adquisición de las reses a las ganaderías que posteriormente se detallan.
Claro.
Usted propone.
Soy la presidenta de la Comisión Taurina.
Usted propone.
Claro, soy la presidenta de la Comisión Taurina. Lo podemos estar aquí toda la tarde. Sí,
yo
voy con la Comisión Taurina.
Es que usted me acaba de decir lo que acaba de contestar lo contrario.
Yo he dicho que yo no elijo. Yo propongo. La palabra proponer. Si a la Comisión Taurina, que cuesta ahora mismo de unas 20 personas 21, nos parece a todos bien, como así fue, pues ya está. Y se va con la Comisión Taurina, y si yo propongo así.
Y usted propone porque es un precio equitativo.
Yo propongo, propones y
me permite,
además.
¿Me permite terminar,
sí,
por favor?
Sí, es que como parece que no vamos a acabar nunca.
con un precio equitativo y que se ajusta a la cuota de la oferta del pico.
Por supuesto.
Sería un poquito de respeto y educación.
Absolutamente.
Entonces, usted propone y además afirma que con un precio equitativo que se ajusta al tipo de suministro realizado. ¿Dónde está ese precio equitativo? ¿Quién lo sabe?
Pues hombre,
¿Lo sabe la comisión mediante un documento, mediante palabra? ¿Dónde se apunta?
Evidentemente la comisión taurina, que son los asesores, sabe los precios de mercado. Punto. Ahí sabemos todo lo que cuesta nosotros en cada...
Pero debería ser información pública, ¿sí o no?
Ahí tiene los contratos, los puede mirar cuando quieras. Lo puede mirar cuando quieras. Cuando el ministro no haya contratos, ahora están los contratos. Puede volver a pedir expediente y mirar lo que quieras.
Informe el secretario.
Te acabo de decir que al no ser un proceso de contratación, el secretario tiene que hacer un informe. Es como cualquier otro servicio que se contrata.
No hay informe jurídico.
No hay informe jurídico.
Es una contratación.
Muchas gracias.
Carlos.
Sí.
Carlos.
Te hago una pregunta que me presento y entrego un escrito para el secretario y otro que es el mismo para la alcaldesa y concejala, para que tengáis a mano. Y lo leo. Pregunta sobre la retirada del tejado tóxico de amianto del Colegio Valdemera. Estamos a finales de mes y vemos con inquietud que no se ha procedido a la retirada del tejado tóxico del Colegio Valdemera. El pasado 11 de abril se comunicó en el Consejo de Educación que ya se había puesto en marcha el procedimiento para la retirada de dicho tejado a instancias de comunicación telefónica entre la concejala de Educación, Pepa Gil, y el director de área territorial de Educación de la zona este. Comunicación que también había recibido el director del propio Colegio Valdemera, según él mismo indicó en dicho Consejo. De hecho, en la web del Ayuntamiento se llega a titular una noticia al respecto de la siguiente manera. La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Verilla logra que la Comunidad de Madrid retire la muralita del porche del CEI Valdemera. En algunas intervenciones a medios de comunicación como Onda Cero de Coslada, la misma concejala de Educación explica cuál va a ser el procedimiento, dando a entender que sería en periodo vacacional para evitar posibles repercusiones negativas en los niños que asisten al colegio. La periodista, al final de la entrevista, llega a decir que la concejala afirma que será en las vacaciones. De hecho, según nos consta, este es un argumento que se ha repetido reiteradamente en cada una de las respuestas que se han dado a preguntas de diferentes partes interesadas en esta retirada, en los diferentes órganos del ayuntamiento, despachos o pasillos. Nos enteramos el pasado 23 de agosto, a raíz de otra entrevista radiofónica, que parece ser que es el medio que ha decidido usar el ayuntamiento para comunicar información de sus vecinos y vecinas, en lugar de los medios oficiales, quizá más propios, que no hay fecha para retirar el tejado tóxico, que los trámites son largos, que los presupuestos son con empresas especializadas, que ya está adjudicada la obra, que parece ser que ya hay certificado de obra, etc. Esto es literal, o sea que tomado al pie de la letra, etc. En definitiva, excusas y que no hay fecha. No hay fecha. Nos llama poderosamente la atención que esta información proceda de una reunión llevada a cabo entre el Ayuntamiento de Verilla de San Antonio, representados por la alcaldesa y la concejala de Educación, y representantes de la Comunidad de Madrid, el viceconsejero de Organización Educativa, el director del área este y la directora general de Infraestructura, celebrada el pasado 19 de julio, es decir, 6 días antes del anterior pleno. A pregunta del concejal Antonio Montes, de ese pleno, el de julio, la alcaldesa responde que, literal, según consta en el acta del último pleno, estuvieron en la consejería y no hay ningún problema. Dice que las obras están adjudicadas y que se ejecutarán antes del comienzo del próximo curso, según redacta el secretario en el acta del mismo. Visto lo visto, parece que hay algunas contradicciones entre lo que se dijo en la reunión de julio con la Comunidad de Madrid, las conclusiones que sacaron nuestros representantes del Ayuntamiento y que expresaron públicamente en diferentes foros y las explicaciones que se han ido desgranando posteriormente. Curiosamente, la alcaldesa, en una entrevista posterior al pleno de julio, 2 días después, también para la misma radio elegida como órgano de difusión de noticias del Ayuntamiento, expresa en esa reunión con el viceconsejero, le han expresado la urgencia para que se lleve a cabo la retirada del tejado. Ahora sí, ante lo cual comunica que el viceconsejero se compromete para que se lleve a cabo antes de que se inicie el curso. En un fin de semana lo hacen. No creo que haya ningún problema. Y para rematar, hoy, día de pleno, aparece un comunicado, por fin, en la web del Ayuntamiento, curiosamente al día siguiente de que otro medio de comunicación de la zona expresara el titular la siguiente, literal, a menos de 15 días del comienzo de las clases, el porche de la lista del Colegio Valdemera aún no ha sido retirado. En este comunicado oficial de la web del Ayuntamiento se nos da cuenta que ya la concejala ha hablado por teléfono con la directora general de infraestructuras para trasladarle su preocupación, literal punto, y se deja entrever que los procedimientos burocráticos ya se han cumplido, pero sigue sin haber fecha. Por un lado, no hay problema, se hará en agosto, y por otro, muchos trámites burocráticos y no hay fecha. Ante todo esto, nosotros y nosotras también trasladamos nuestra preocupación y hacemos las siguientes preguntas. ¿Se sabía ya en julio que no se llevaría a cabo la retirada del tóxico tejado o tejado tóxico en agosto? Parece que sí. Le contestamos nosotros. ¿Por qué no se informó? Claro, contestamos nosotros por la información y los datos. ¿Por qué no se informó de la reunión con representantes de la Comunidad de Madrid en el anterior pleno con mayor precisión, siendo algo que preocupa de manera relevante a varios madres y padres que llevan a sus hijos e hijas al Colegio Valdemera? ¿Qué pasa si no se retira antes de que comience el curso? ¿Cuándo se va a retirar? ¿Está tomando el pelo la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, a los vecinos y vecinas de Benilla? ¿Por qué no se comunica todo esto a los vecinos y vecinas del pueblo?
¿Estás juntando aquí lo que ya sabemos?
¿Y qué?
Antes, no,
no
lo sabíamos. Si quieres, perdona, si quieres te leo la pregunta que tenía preparada esta mañana. Claro que sabemos que gobierna la Comunidad de Madrid del PP, eso sí que lo sabemos.
Acaba. Esto no es un debate, pregunta
que
se
haga.
Estaba diciendo, ya acaba. ¿Está tomando el pelo la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, a los vecinos y vecinas de Benilla? ¿Por qué no se comunica todo esto a los vecinos y vecinas del pueblo antes, en su momento, y no cuando parece que se presiona desde los medios de comunicación? Son muy sencillas las preguntas.
Que ya sabes la respuesta.
Buenas tardes.
No sabía yo que hubiera un conchaveo entre el PP y el PSOE.
Resulta que yo tengo, porque me llaman continuamente de la Consejería de Educación, gracias a que gobierna el PP, y me ponen en antecedentes y me dicen todo lo que está pasando con el tema del tejado. O sea, no tengo ningún conchaveo.
No, yo
claro, porque está gobernando mi partido en la Comunidad de Madrid.
Enrique y Carlos, ya.
Sacado y creo que la información se ha dado en todas las ocasiones que se ha preguntado y más. Pero voy a empezar punto por punto para ir aclarando algunas cosas. Cuando dices que la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Velilla logra que la Comunidad de Madrid retire la oralita, sí, lo vuelvo a confirmar, sí. Ningún concejal de educación de este ayuntamiento ha ido a la Consejería de Educación, excepto yo, a decir y a pedir expresamente y a ser muy pesada, porque he de decir que he sido muy pesada con la consejería y con el director de área, para decirle que se retire este techo de amianto. Y a partir de que yo voy a la consejería y esta noticia la saco en nuestra web, a partir de ahí se monta todas las historias que se han ido montando, ¿vale? Con lo cual sí, lo logro. Segundo, mi medio de comunicación, por supuesto que no es la radio. A mí la radio me llama, igual que a otros concejales, cuando creen que tenemos comunicarnos o que tenemos información que dar. Entre otras, me preguntaron sobre este hecho y yo contesté. En ese momento yo no he sacado en la web ningún comunicado, puesto que en ese momento, ese día, yo no tengo el 23 de agosto la confirmación expresa ni de la directora general de infraestructuras ni del director de área diciéndome en qué fecha expresamente se va a hacer. El 19 de julio sí, tenemos una reunión con el viceconsejero de Organización Educativa, con la directora general de infraestructuras, que es además la que tiene que hacer todos los trámites para la retirada de esta uralita, y nos ponen antecedentes, aunque sí se comprometieron a hacerlo antes de que empiecen las clases de septiembre, porque expresamente sí les pregunté y le pedí que por favor agilizara todos los trámites, puesto que me parece que hay varios certificados. Uno de ellos es uno que emite el Ministerio de Industria, que bueno, pues parece ser que el periodo para esa tramitación es aproximadamente de unos 45 días. Se comprometió expresamente a que agilizaba todos los trámites posibles y que se hacía cuanto antes. De hecho, la empresa ya está adjudicada, tenemos empresa, hemos estado todo el verano en comunicación directa con la empresa y con la consejería. Ayer mismo hablé con Elena Marroy, que es la directora general de Infraestructuras y Servicios de la Comunidad de Madrid, y me pudo confirmar que el certificado del Ministerio de Industria está ya. Y de hecho, hoy mismo lo mandaban a la empresa. Eso quiere decir que en cuanto la empresa tiene ese certificado, que es el que le autoriza la retirada del tejado de amianto, con todas las garantías que tiene que tener esa retirada, se va a hacer en estos días. No puedo decir cuándo, porque no lo sé, yo no soy la empresa, de hecho yo no soy quien ejecuta ni quien ha organizado todo esto. Como bien sabéis, y yo lo he dicho de forma reiterada también, que quien está organizando y quien tiene la potestad y la competencia, puesto que como concejal de educación yo no tengo competencias en obras, solamente en el mantenimiento del colegio, quien tiene la competencia de hacer obras es la Consejería de Educación, y la Consejería de Educación es verdad que en todo momento me ha informado y se ha comprometido a que esto se retiraba con todas las garantías lo antes posible. Fecha no puedo dar, ojalá pudiera dar una fecha, pero no la tengo. Pero directamente sí me han dado que el certificado está, la empresa está adjudicada y en estos días se eliminará. Por supuesto, con el colegio cerrado, sin niños y con todas las garantías. Por supuesto. Pero eso ellos lo tienen claro. De hecho, si hay tantísimos trámites para retirar esto y no se retira de un día para otro, es precisamente porque se tiene que hacer con todas las garantías necesarias para que esa retirada sea como se tiene que hacer. Con una empresa especializada, con personal especializado y, bueno, pues en todas las condiciones que necesitan. ¿Vale? No sé si tengo alguna más. ¿Se sabía ya en julio que no se iba a retirar? No. De hecho, la reunión del 19 de julio, y yo saqué un comunicado, porque cuando dices más abajo me haces una pregunta que por qué no se ha comunicado o no se ha dado información de esa reunión. Mentira. Al día siguiente se sacó un comunicado en nuestra web en la cual se detallaba qué se habló en esa reunión. Absolutamente, no solo del techo de Uralita, sino de otras muchas otras demandas que llevé a la consejería. Y en esa reunión se dijo expresamente y se comprometió a que se hacía antes del comienzo del curso. Y no sé si tengo alguna más.
Antonio, ¿más preguntas?
¿Puedo responder?
No, más preguntas, responder. No, bueno,
es un debate. No es un debate. Yo creo que me esté contestando más preguntas y yo creo que está más claro.
Carlos, más preguntas.
Que
son. No, más preguntas.
Pero quiero responder.
No, tienes un debate. Es uno de los que preguntas. Preguntas, te respondo.
Si son dos y preguntas.
Te has preguntado, te respondo.
Pero quiero matizar la cuestión.
Matiza rápidamente.
Vamos. Vuelvo a insistir. La concejala, en la entrevista que se hace en Onda Cero de Coslada, dice, la concejala afirma que serán las vacaciones.
Lo que nos dijeron.
Lo que no se comprometieron. Lo he vuelto a decir, el 19 de
julio. Pepa, no es un debate.
Se comprometió.
Pepa, no es un debate. Carlos, no es un debate. No vamos a salir. Antonio no tiene la palabra. No tiene. Pregunta, escuchar, sí.
¿Qué democracia?
Efectivamente.
Lo dijo el señor Coste en acta. La falta de democracia de la ciudad de
Andalucía. No me permite. Se hace preguntas y respuestas. Antonio, por favor. Antonio, por favor, un poco de respeto al compañero.
Me gustaría.
Si me podéis dar una copia del decreto, del expediente 1264-2018. ¿Vale? ¿Lo apuntáis? Otra copia del expediente 1308. Y otra copia del expediente 1366.
Hablamos de los decretos.
Es que aquí has dicho expediente. Ah, vale, vale. Es que te he oído expediente.
66.
Está diciendo expediente. Por eso, los expedientes. Es que hay número de decreto y número de expediente. Por eso te estaba preguntando.
Estaba mirando el número de expediente. Bueno, apuntar los dos y ya está. Ya sabes. 1924. ¿Vale?
Alicia.
No, yo no. Pues yo efectivamente iba a preguntar por esos decretos. Realmente iba a preguntar por el decreto del expediente de personal del artículo para la resolución por sentencia judicial,
sí,
la que había sido debido a esto. La remisión de expedientes al juzgado, que es el 2010, que se acaba de decir.
Respecto al mismo tema.
Digo que no sé si tienen algo que ver.
Vale, pues nos apuntamos y lo mismo.
Ah, vale.
Son los mismos. Vale.
Sí, son los mismos. En un principio iba a preguntarlo para que para el pleno, pero bueno, se
si tenéis. Sí, no, en cualquier
casi,
caso,
casi
sí,
lo prefiero.
Sí, pero los de otra fiesta, los de mujer, ¿verdad?
Sí.
Sí, pues bueno, sabes que la trabajadora esta lleva muchísimos años ganando el contrato de violencia de género y demás, entonces ella pues estimó que por contratación del contrato estimaba que ella se consideraba trabajadora del ayuntamiento, entonces denunció y ha ganado el juicio y se nos olvida contratarla.
Sí,
ella denunció al ayuntamiento y ganó el juicio, entonces la tenemos que contratar pues como no sé exactamente si como coordinadora técnica, no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, como psicóloga.
Realmente
no, simplemente.
A ver, imagino que será por algo realmente.
A ver,
María, al final los informes o algo de eso, porque si no, no tienes por qué hacer la personal del ayuntamiento, porque en ese caso tuvimos nosotros el caso de la cartera, la que
sí,
repartía el correo en Melilla y no se perdió.
Ya, pues yo ahí no puedo decir nada. Son 800. Lleva muchísimos años, sí, lleva muchísimos años y bueno, pues después ha sido, de verdad que había
estimado que tiene una relación
con el ayuntamiento
y que es personal.
Y luego otra de las preguntas que iba a hacer era por el personal de juventud, la técnico de juventud, Carmina, pues si ya se había incorporado su puesto de primera y era saber en qué había quedado eso, porque había sido prácticamente durante 5 años.
Más no recuerdo el instructor pedía, se hizo 2 expedientes distintos. El instructor pedía 3 años de suspensión en vehículo por cada uno de los expedientes, 6 en total. Y la jueza ha dicho que uno de 1 año de suspensión del sueldo cumplía justo el año ya en agosto, entonces se incorporó, cogió las vacaciones y ha empezado a trabajar esta semana.
Y otro es un ruego para Rodrigo, porque se ha caído la señal de prohibido jugar al balón aquí en la plaza, que lleva unos días ya en el suelo para que puedan a la retirada.
Gracias. Bueno, pues pasamos al turno luego si preguntas entre el público.